8 y cuarto de la mañana, 14 grados de temperatura en Bilbao. Vamos a hablar ahora de una afición que yo creo que cada vez gana más adeptos entre los urbanitas, y es pues ese sueño de encontrar una parcela, un trocito de tierra, de suelo, para poder cultivar algo o al menos intentarlo. Así que si ese es también vuestro caso, hoy vamos a hablar con John Colino sobre este asunto para saber elegir bien esa parcela, para que nos dé también algunos consejos si nos queremos iniciar en este mundo de los pequeños cultivos y de los huertos. John Colino, egunon.
Egunon, Estibaliz, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, como decíamos, mucha gente parece que está ahora, ¿no?, en busca de una parcela para comprarla o incluso también para alquilarla, ¿no?, para poder tener allí como su propio huerto. Si somos privilegiados y tenemos la suerte de encontrar alguna, John, ¿qué tenemos que tener en cuenta?
Pues mira, la verdad que hay una serie de, os voy a dar una serie de consejillos, porque no es simplemente ir a buscar tierra, sino que al final, pues bueno, buscar esa tierra implica un poco de conocimiento de qué es lo que voy a hacer allí, ¿no? Y sobre todo, a ver, principalmente yo creo, sinceramente, que no es el tema de presupuesto, aunque hay que contarlo también, pero todavía hay tierras, digamos, baratas, en donde se pueden hacer cosillas e incluso nos pueden dejar, como decimos aquí en Encartaciones, llevar la tierra, aunque muchas veces no sea de nuestra propiedad ni de alquiler, sino simplemente llevarla para que no crezcan, pues bueno, pues malas hierbas, no crezcan jaros y no se desvirtúe o quede en un terreno que no sea apropiado, ¿no? Entonces, yo creo que es principalmente dónde comprar ese terreno que nos gustaría. Debemos de controlar muy bien a qué distancia la tenemos o vamos a tener del domicilio. No es lo mismo vivir aquí en Bilbao e irnos a Vía Sana de Mena todos los días a trasplantar o a cosechar unas lechugas, ¿no? No es lo mismo, nos va a costar económicamente mucho y vamos a dejar una huella de carbono bastante grande simplemente en el hecho del transporte, ¿no? Luego, importante, ¿cuántos somos en la familia, o a cuánta gente queremos alimentar? Sí. Eso lo tenemos siempre que tener muy en cuenta. Incluso las variedades de hortalizas que tenemos que cosechar y la cantidad. No es lo mismo, por ejemplo, ahora que viene la época de las cebollas, no es lo mismo poner un ciento de cebollas que poner 1000 cebollas. ¿Por qué? Pues porque el marco de plantación implica más extensión de terreno. Y luego también es importante, ¿qué tipo de agricultura vamos a hacer? Eso es crucial. O bien convencional o bien ecológica. Y dentro de la ecológica es muy importante saber si vamos a hacer labranza cero o vamos a rotabatear la tierra, a moverla, porque eso implica un poco más de terreno para tener material para cubrir, pero que hemos hablado en otros programas, de cubrir la tierra, es decir, de hacer mulch, de protegerla. De hecho, le llamamos el método Babeste nosotros. Y luego, ¿qué dieta predomina? Si predomina la carne o predomina las verduras. Entonces, claro, si predomina la carne y queremos tener hortalizas básicas, debemos de contar, fijaros, simplemente con 200 metros cuadrados, seríamos más o menos autónomos en verduras, predominando la carne en nuestra dieta. Si queremos todo tipo de hortalizas, unos 400. Y luego, si somos auténticamente vegetarianos o predominan mucho las verduras, pues unos 400 si tenemos verduras básicas y unos 900 si vamos a todo tipo de verduras. El tiempo de dedicación es importante también. O sea, no vamos a ir estresados a la huerta, salir a las 7 de la tarde e irnos con la frontal ahí a trasplantar y a cosechar. Orientación y pendiente, calidad de ambiente, yo creo que es muy importante. Y el suelo, esto es muy importante. No es lo mismo irnos, y por no decir, a ver, con todo el respeto del mundo, pero en la margen izquierda, hace unos años, antes de hacer la renovación de todo lo que es Baracaldo, Sestao, etcétera, la gente sembraba, por ejemplo, al lado de la ría, en Galindo, ¿no? Entonces, claro, ir a sembrar o ir a cosechar allí lechugas, tomates o lo que fuera, implica muchos contaminantes. Es decir, la calidad del suelo es importante, pues igual si se anega el suelo mucho, si es arcilloso total. En fin, estas cosillas hacen mucho que tengamos que decidirnos a un terreno o a otro.
Bueno, y si no tenemos esa suerte de encontrar esa parcelita, por pequeña que sea, también tenemos otras alternativas, ¿no, John? Por ejemplo, en muchos municipios tenemos esos huertos urbanos que son públicos, ¿no?, y que, bueno, nos ceden un trocito de espacio para poder plantar también alguna cosilla.
Correcto, correcto. Ya cada vez más municipios nos ponen a nuestra disposición huertos que se llaman huertos urbanos, huertos de ocio. De hecho, nosotros asesoramos en bastantes huertos de ocio a nivel de Vizcaya. Entonces, bueno, es una herramienta muy eficaz para, evidentemente, los que no tienen, la gente que no tiene recursos, no solo ya económicos, sino que no tiene oportunidad de marchar fuera por diferentes condicionantes. Entonces, ahí son precios asequibles, los ayuntamientos nos ponen la herramienta necesaria, asesoramiento y tenemos, importantísimo, riego, acceso al agua, bien por riego automático por goteo o bien por exudación, etcétera, etcétera, cualquier modelo de riego, ¿no? Uh-huh. Y luego también, ahí, ahora que se está poniendo mucho, ¿no? Es el huerto en terraza, sí. O sea, totalmente. De hecho, cada vez hay una corriente europea en la que cada uno tiene su terracita y no es que llegue a unos niveles de autoconsumo pues 100%, pero te voy a decir una cosa, en vez de ir, y lo siento, pero en vez de ir a las grandes superficies donde los productos que nos vienen ya están tan presionados y tan sacados de contexto que vienen muy perjudicados por fertilizantes químicos o productos fitosanitarios. Uh-huh. Y luego además tengo que decir que el contacto, toda esta gente que busca este tipo de tierras o huertos urbanos, el autoconsumo es lo que les mueve, el contacto con la naturaleza y sus familias también, porque tener, os lo digo por experiencia, porque por ejemplo en Derio, que asesoramos allí el huerto que tiene el municipio, las familias cuando traen a los críos no solo es la educación de recoger verduras, de grabar la tierra, sino enmascara todo un mundo de relación con la naturaleza que hace que la educación del chaval, de la chavala, sea mucho más integral, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es lo que mueve a esta gente. Claro. ¿No?
Bueno, y luego la satisfacción de comerte tu propio tomate, ¿no? Tu propia lechuga.
Correcto. No tiene nada que ver. Hay mucha gente incluso que se pone unas gallinitas, ¿no? Para, uh-huh, para producir unos huevos de auténtico sabor, pero en el amplio sentido de la palabra. O sea, la calidad del producto que producimos en una huerta producida por nosotros, es decir, esas verduras, es en el más alto sentido de la palabra la calidad biológica, es decir, organoléptica, que siempre lo decimos que es el gusto, tacto, olfato y bromatológica, que son los nutrientes que tiene la planta, uh-huh, que nos hacen satisfacernos interiormente, pero que nos da, por supuesto, más calidad de vida. Pero, claro, en ese contexto estamos hablando de una falta de calidad en los supermercados. Uh-huh. En todo este movimiento que tenemos de cosas rápidas, hacer baratas, en fin, habría que hablar mucho de ese tema, pero un poquitín por qué, por qué no somos capaces de lo sin tierra que llamamos nosotros con todo el cariño, ¿no? Cada vez tendría que haber gente que tendría más ganas de ir a la tierra, pero los sin tierra ahora están forzando la situación y ojalá que la fuercen, pero que no vayan simplemente al campo Tandil ya a sembrar sin un escalón más, sino que vayan a vivir. Y que la Euskadi también vacía, porque hay Euskadi vacía, aquí en Galdames somos 800 habitantes y hay muchísimo terreno. Entonces hay gente con ganas, porque la gente se marcha.
Yo una última cuestión, hablando de estos huertos caseros, en terrazas, incluso en balcones, ¿hay algunos cultivos que funcionan mejor que otros en esos pequeños huertos?
Pues a ver, en estas terrazas o en esos balcones funcionan, en productos que son de poca raíz, no importa la hoja, pero que sean de poca raíz y que no invadan. Estoy hablando de zanahorias, estoy hablando de lechugas, de tomates, estoy hablando de puerros. Te lo digo porque mi padre, en Baracaldo, tiene una terraza y tiene todo esto en unas jardineras grandes. Y la verdad, gris, aún increíble. Lo que tenéis que tener en cuenta, lo que tiene que tener en cuenta la gente, es que las terrazas debemos protegerlas de la corriente, porque a las plantas la corriente no les gusta nada. Pero claro, poner ya calabazas o poner unas berzas, claro, en las jardineras las berzas ocupan mucho, hablo de las crucíferas, estoy hablando de coliflores, de brócolis, ocupan mucho y las raíces también ocupan bastante y no dejan convivir con otro tipo de verduras que son más.
Claro, pues yo muchísimas gracias por estos consejos que nos has dado esta semana, hasta la próxima, es que ricasco.
Muy bien, venga, pasar buena semana, agur.
Agur.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.